Y como les prometimos a ustedes, tenemos al presidente Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente Uribe Vélez, muy buenos días.
Doctor Fernando, buenos días a usted, a todos los periodistas que lo acompañan y a los oyentes.
Señor presidente, aquí en la Hora de la Verdad hemos recordado las palabras del Libertador: en la sombra no trabaja sino el crimen. ¿Qué es lo que están manteniendo en la sombra en el gobierno que no nos permiten ver los borradores, los acuerdos, los papeles que tienen firmados en La Habana sobre la justicia transicional y que anunciaron a los cuatro vientos como el gran resultado de este gobierno en el circo de La Habana y después nada menos que ante la ONU en Nueva York, ante el mundo entero, anunciaron una cosa que no pueden mostrar? Usted lo ha dicho, presidente, ¿por qué no muestran los borradores? ¿Cuántas sorpresas tienen? ¿Qué vergüenzas tienen que tapar? ¿O qué cosas no se pueden dejar conocer a los colombianos en vísperas de elecciones? ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese problema, presidente?
Doctor Fernando, el tema... Yo creo que hay ahí un asunto más peligroso para el país. Desde el principio, en la interpretación ha habido diferencia. La FARC dice que no... que se viste ningún tiempo el gobierno de ese peso. La FARC dice que de acuerdo son los cuatro que la FARC son actores del gobierno. El gobierno dice que la corrupción son los 10 puntos del comunicado. El gobierno dice que todavía tienen unos reparos a los 43 puntos. Pero lo más grave es esto: asesores de la FARC están con la tesis de que los 43 puntos firmados son inmodificables, hay que aplicarlos, dicen ellos, literalmente, y además dicen ellos que por ser acuerdos especiales en concordancia con los protocolos de Ginebra quedan automáticamente incorporados a la Constitución colombiana. Lo que a mí me parece un absurdo, pero es una tesis muy peligrosa. Me parece un absurdo porque... yo creo que aún interpretando los protocolos de Ginebra, esos acuerdos para incorporarlos a la Constitución colombiana, es absolutamente necesario hacer el trámite de reforma constitucional. Aquí están con la tesis de que hay incorporación automática. ¿Qué me parece a mí muy grave? Entonces, si van a dejar prosperar eso, aquí vamos a tener la dificultad y nos van a decir que la FARC y unos asesores del gobierno reformaron la Constitución colombiana. Por eso nosotros hemos dicho que el gobierno debería tener debería hacer una reflexión, y eso que está acordando con la FARC, someterlo como borrador a un consenso, a la construcción del más elevado consenso posible con los colombianos antes de su perfeccionamiento, porque entonces ahora nos van a resultar con la tesis de que lo que firmaron asesores del gobierno y la FARC ya reforma la Constitución en virtud de los protocolos de Ginebra. Me parece que la mayor preocupación, doctor Fernando.
Esa es la tesis de Álvaro Leiva, ¿no? De manera que, ¿para qué constituyente primario, para qué constituyente derivado? Con Timochenko y con Jaramillo y de la Calle basta. Entonces ellos se reúnen, nos cambian la Constitución, crean tribunales ad hoc, crean tribunales ex post, no solamente para juzgar a las FARC, que ya fuera mucho, sino para juzgar a todos los que directa o indirectamente, según ellos, participaron en el conflicto. Es decir, a todos los colombianos, porque de alguna manera todos hemos sido víctimas de las FARC. De manera que nos van a juzgar a todos, señor presidente, en un tribunal que todavía no se sabe cómo está compuesto, porque todo lo que nos han dicho es que tendrá juristas colombianos y juristas extranjeros. ¿Cómo le parece el avance, presidente? Y de ellos va a depender la suerte del país, y nos van a cambiar completamente la configuración del sistema judicial colombiano. ¿No es como mucho pedir?
Es una sustitución de la Constitución, doctor Fernando. La sustituyen ilegalmente, inconstitucionalmente, valga la redundancia, de varias maneras. Cambian el juez natural, cambian los órganos de justicia que vienen en la Constitución, sustituyen el procedimiento de reforma a la Constitución en casos que no tienen estas implicaciones. La Corte Constitucional ha dicho que no se puede sustituir la Constitución por el Congreso ni por el gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿La sustituyen en materias tan graves y eso va a ser válido? Entonces, por el jurista italiano que dice que un acuerdo de paz, así sea un acuerdo que te lleve en nombre de la paz, pero que sea un acuerdo promotor de la violencia, no puede ser rechazado por el pueblo, y que si el pueblo lo rechaza, no es válido el rechazo. Ahora nos dirán, aplicando esta norma por analogía, que una sustitución de la Constitución en nombre de la paz, así sea con el peligro de engendrar nueva violencia, que no la pueden declarar inexequible porque no se puede rechazar la paz. Yo creo que estamos abusando de la paz para cambiar ilegalmente todo el ordenamiento jurídico colombiano y poner en peligro nuestro modelo democrático y además engendrar nuevas violencias.
Y como decíamos y como usted mismo lo decía, todo esto tiene una obsesión, la obsesión de las FARC y de Juan Manuel Santos, alias Juanpa, por llevarlo a usted a los tribunales. Acaba de salir la noticia, señor presidente, de que la Fiscalía le pide a la Corte Suprema que lo investigue a usted por presunta colaboración, conformación y financiación de grupos armados ilegales. Es que todo coincide, presidente, todo coincide. Esto es simplemente un golpe de Estado que quieren dar por acabar con usted, lo que sería gravísimo, pero con lo que usted representa para el país. Usted es más de la mitad de los colombianos en opinión frente a todos estos temas. Usted es la garantía de que hay una oposición sensata, sólida, que está poniendo de presente todas las miserias de este gobierno y todas las dificultades del pueblo colombiano. Y es para allá para donde van, y ya salió el fiscal, que usted sabe muy bien que es el peón de estribo del gobierno nacional para hacer toda esta clase de bestialidades, de bestialidades judiciales. De manera que la fiscalía lo propone, y entre Álvaro Leyva y Timochenko y Jaramillo es sacar una nueva constitución para llevarlo a usted a un tribunal de justicia para favorecer a los de las FARC con impunidad total y para salir a condenar a todos los colombianos que les molesten. Ese es el panorama, presidente.
Sí, y desde hace mucho rato el senador Cepeda presentó unas pruebas en la fiscalía de una supuesta colaboración mía con paramilitares, que yo había ido de gobernador a la finca Huachacacas armar paramilitares, que había estado allí disfrazado de paramilitares, cuando por varias décadas nunca fui a esa finca. Yo en la gobernación de Antioquia, como me ha ocurrido desde 1988, no puedo moverme sin escoltas oficiales. Toda la bitácora de mis viajes como gobernador de Antioquia existen, pero además presenté a la Corte Suprema de Justicia desde el famoso debate que promovió contra mí Juan Manuel Santos a través de Cepeda y otros. Presenté a la Corte Suprema de Justicia testimonios de investigación judicial de personas que dicen cómo fueron a la cárcel a ofrecerles beneficios para que me acusaran a mí. Pero eso lo enfrentamos también, doctor Fernando. Yo veo que el fiscal siempre en elecciones busca tener todo el protagonismo contra mi persona, cuando no es contra otras personas del centro democrático. Aquí tendremos que tener paciencia y enfrentarlo con toda verticalidad, doctor Fernando.
Claro, el fiscal ya tuvo éxito en lo que hizo en las elecciones presidenciales pasadas, cuando acusó a Óscar Iván Zuluaga y a todo su equipo de colaboradores de estar interfiriendo las comunicaciones de los bandidos que están en La Habana. No hemos podido oír una sola comunicación de la que se hiciera interferencia, pero ahí están, y hay algunas personas que usted sabe de altísima condición moral, como Luis Alfonso Hoyos, como David Zuluaga, como César Mauricio Velázquez, que están en el exterior. Aquí los declaran fugitivos, son unos desterrados por un régimen de oprobio, y en esto vamos. Pero es que en contra suya ya salió otro testigo muy significativo, por por sus altas condiciones morales, que es don Berna. Don Berna, que dio declaraciones en Miami, entonces el fiscal dice, no, don Berna no puede mentir. ¿Cómo va a mentir semejante patriota y semejante ciudadano de bien? Uno de los peores criminales que ha conocido la nación en toda su historia. Pero, presidente...
Eso era lo que dice el extraditado... Doctor Fernando, porque...
Que usted participó en la masacre del Haro, presidente.
¿Cómo le parece?
Cuando
salió un preso Villalba, siendo yo presidente, a decir que yo había ido a la Caucana, uno de los pocos parajes de Antioquia que no visité como gobernador, que había ido en un jeep rojo y blanco cuando todos los movimientos los tuve que hacer en helicóptero, que había ido con mi hermano Santiago a llevar 12 paramilitares de mi hermano Santiago, que no tiene ni el alma, ni la conciencia, ni el dinero para armar esos grupos. Y además dijo que mencionó a un general que había muerto 9 meses antes. Dijo, también mencionó al general Rosso José Serrano, que por supuesto que iba a haber ido al general Carlos Ospina, que posteriormente fue comandante del ejército de las Fuerzas Armadas, y hoy es el de las Fuerzas Militares, y hoy es profesor en una universidad de los Estados Unidos. Y entonces el CTI, yo con paciencia le pedí al CTI que miraran todo eso, lo desvirtuaron. También trataron de involucrar en la masacre del Haro a la más... una de las instituciones mejores de Antioquia, que es el Servicio Aéreo de Salud, una gente profesional con unos helicópteros al servicio de la salud de las comunidades que viven en las zonas remotas, etcétera, pilotos totalmente independientes, médicos totalmente independientes, que no tenían sino una vinculación administrativa, nunca política, con la gobernación de Antioquia. Pero ahí vamos, ahí va deseando el fiscal sus contratos, los contratos del fiscal sumados a los de el presidente Santos suman casi 500 mil millones, los contratos directos del fiscal suman miles de millones, contratos directos, eso es corrupción, eso es derroche, muchas partes del país sin fiscales. Y entonces ahora la reacción de este señor por las denuncias que ha hecho el Centro Democrático es esta nueva acusación. La entendemos, estamos a 20 días de elecciones. La entendemos y la enfrentamos, doctor Fernández.
Sí, presidente, y es que hay cositas para tapar, que tratan de hacerlo con alguna habilidad. Hoy tenemos la noticia de la inflación más alta en un mes de septiembre en 15 años. Tenemos la noticia de que los alimentos subieron en ese mes un 7%, presidente. Usted que conoce estos temas a fondo sabe lo que es para un colombiano pobre que le suban los alimentos un 7% en un mes. Tienen la noticia de que se acabaron todos los procesos de inversión en Colombia, molidos por una carga tributaria insoportable, por una devaluación incontenible, que la bolsa de valores cayó un 25% en el año. Tienen todas esas noticias por tapar, que se quebró Caprecom, presidente, que usted sabe muy bien cómo ha sido manejado en estos últimos años y por quiénes, por cierta candidata a la gobernación del departamento del Valle y por cierto presidente del partido de la U. Y nos pasan la cuentica a los colombianos, 3.4 billones de pesos, nos cuenta el chiste de la caída de Caprecom, y la caída de Salucop va a ser otro tanto con otros amigos del gobierno nacional involucrados directamente en el tema. Presidente, es que tienen como mucho que tapar, ¿o no?
Entonces uno empieza por el tema de la salud. Son entidades del Estado, la una estatal y la otra intervenida por el Estado, y llegan a ese estado de postración. ¿Por qué? Por la participación corrupta de la política allá adentro, porque el gobierno se la ha entregado a congresistas, se la ha entregado a políticos, porque la pelea ha sido por presionar al gobierno por uno u otro puesto allí, y el gobierno ha cedido. Eso es muy grave. O sigamos con el tema de, por ejemplo, hoy anuncia el gobierno que la sequía será muy fuerte. Por favor, ¿cuántos meses llevamos? ¿Llegó tarde el gobierno? ¿Cuántos municipios ya sin acueducto? y sin planes de emergencia de parte del gobierno. Estoy doloroso, doctor Fernández. ¿Cuánto se ha dicho que con ese nivel de impuestos, esta incertidumbre que se genera con la paz y el cambio permanente de reglas de juego y la eliminación de los incentivos tributarios y la eliminación de los incentivos tributarios, entonces vamos a acabar con la inversión en Colombia y se nos va a ir desvaneciendo la gran dinámica de inversión y de economía que recibió este gobierno? Pero ha habido oídos sordos. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo. Nosotros estamos en todo el país apoyando nuestros candidatos, comprometiéndolos con la ciudadanía, para que aquellos que sean elegidos en las asambleas, en los consejos, algún alcalde, algún gobernador, en cuya elección participemos, etcétera, hagan unos gobiernos sobresalientes, excepcionalmente buenos, que vayan ante la opinión pública ganando un espacio para el 2018, para que en el 2018 no se elija un presidente del eje Santos-Timochen, sino un presidente que piense en función de los valores democráticos de la patria. Porque ya el presidente de Colombia la semana pasada en Estados Unidos, ante la pregunta de si Timochenko podía ser presidente, dijo que ¿por qué no? Porque el gobierno no solamente acepta eliminar el castigo de reclusión para los máximos responsables, sino que le suma el levantamiento de la norma que prohíbe la elección a personas condenadas por delitos distintos al puro delito político. Y hay que hablar del puro delito político porque ya el gobierno le metió el narcotráfico como conexo al delito político. Y ojo, también el secuestro de integrantes de las Fuerzas Armadas. Porque como los tienen como partes equiparables, entonces el secuestro de un integrante de las Fuerzas Armadas hace parte de un acto del conflicto, de una fuerza beligerante, implícitamente reconocida como tal. Entonces ya hay que hablar del puro delito político, pero no, ahora los responsables de estos atroces también podrán ser elegidos.
Nada menos que eso, y nada menos que los narcotraficantes, presidente, usted lo comprendió muy bien. Usted dijo que el narcotráfico era el combustible que alimentaba todos los desórdenes y trazó una campaña con muchos elementos. Tuve el honor de ser ejecutor de ellas, especialmente la erradicación de los cultivos, que usted sabe cuánta eficacia tuvieron, la extinción de dominios de los bienes de estos bandidos, el ataque con las fuerzas militares a los campamentos donde estaban recluidos, la extradición de todos estos bandidos a los Estados Unidos, que fue un elemento fundamental en esa lucha contra el narcotráfico. Todo eso lo levanta este gobierno y el país está convertido en un mar de coca. Presidente, usted que recorre toda la nación, usted sabe cuál es la magnitud de este problema y el valor que esto significa en dinero. Es que estos son muchos miles, decenas de miles de millones de dólares lo que está en juego, presidente. Aquí no hay un problema de elecciones, aquí hay es un problema de plata, de unos ultra ricos. Aquí estamos en una plutocracia conformada por el delito y por el delito del narcotráfico, que tiene ahora todas las ventajas para desarrollarse a plenitud, presidente. En ese mensaje me parece que no podemos desfallecer.
Doctor Fernando, el sábado uno de los municipios que visité fue Puerto Libertador, arriba en el río San Jorge, con Carlos Gómez, candidato a la gobernación de Córdoba. Y me decía la comunidad que todo ese esfuerzo que nosotros habíamos hecho para sembrar palma, caucho, cacao, todo eso se ha venido a menos. Se volvieron cultivos de coca y llega una señora y me dijo, aquí ya no hay preocupación por eso. Ya eso es libre. Ya eso es libre. Esa es la percepción que tiene la gente, pero la gente que viene al lugar, o la gente que analiza eso a distancia. Y la otra perla, como usted dice, el mismo día que el presidente de la República dijo en Nueva York que se vino con una andanada de insultos contra quienes somos críticos, que no vale la pena, no vale la pena responder. Ese mismo día que propuso a que dijo que Timochenko podía ser presidente, el cabecilla de la FARC Timochenko dijo que no se arrepentía de nada de lo hecho. Entonces uno se pregunta, ¿y cuáles son las garantías para las víctimas? ¿Cuáles son las garantías para las víctimas? Entonces, el victimario mayor no se arrepiente. El presidente de la República dice que es posible que ese victimario sea presidente de la República. Y además no hay castigo para los máximos responsables. Y la falta de castigo engendra nuevas violencias. ¿Cuáles son las garantías para las víctimas? De lo cual tanto cacarea este gobierno.
Presidente, desde que se está hablando en derecho de la responsabilidad, se habla de la reparación, tanto de la responsabilidad civil como de la responsabilidad penal. Y la reparación se hace es con una indemnización en dinero. No hay otra, presidente. Lo demás son cuentos y mentiras y embustes. Y hoy estamos dando la noticia al aire de que la British Petroleum Company, que por un acto infortunado y a título de culpa incurrió en el vertimiento de grandes cantidades de petróleo allá en el Golfo de México, tiene que indemnizar a los Estados Unidos con 20.800 millones de dólares. Que pensemos solamente en el daño del ELN y de las FARC a las cuencas de los ríos, a la fauna, a la flora, que se ha perdido por cuenta de estos salvajes. Eso vale mucho más de 20.000 millones de dólares, y esa indemnización no la van a cambiar por un cuento que ni siquiera es de arrepentimiento y de perdón, porque están muy orgullosos con lo que han hecho. Entonces, presidente, ¿qué es lo que hay? ¿Será que por eso no muestran el borrador de justicia?
Doctor Fernando, pero repito, que esto es bien grave. Pero la interpretación no es porque sea el doctor Álvaro Leiva, es porque él, con Enrique Santiago, y en mi concepto Enrique Santiago es un abogado que ha estado al servicio del terrorismo en el mundo, participaron en ese acuerdo con los asesores del gobierno, con el doctor Cepeda y con el doctor Juan Carlos Henao, y lo firmaron. Entonces, ¿qué dicen los que han estado cerca de la FARC? Que la interpretación de la FARC es que el acuerdo no es el comunicado de los 10 puntos, sino los 43 puntos. Que en el acuerdo no hay castigo. Que el acuerdo no admite interpretaciones. Que es absolutamente claro y detallado. Y que el acuerdo, en concordancia, en virtud de los protocolos de Ginebra, es de incorporación automática a la Constitución. Advierto, yo no comparto esa tesis, pero es un peligro que el gobierno, sus asesores, hubieran tenido la ligereza de firmar eso. Por eso uno, pensando en el país, dice que nosotros, en lugar de ponernos a contestar agravios del gobierno, decir, gobierno, por favor, haga una reflexión. El gobierno tiene toda la capacidad de imponerse en el Congreso. El gobierno tiene toda la capacidad de mover un aparato publicitario para hacer aprobar todo lo que acuerde con la FARC. Le hace un daño al país. Yo creo que para el país sería, cuánto mejor sería para el país que el gobierno buscara un consenso previo a la aprobación definitiva de sus acuerdos con la FARC.
Señor presidente, hablemos de estas próximas elecciones, porque hay que dar una batalla. Y hay que dar una batalla precisamente sobre estos gravísimos temas de la seguridad, de la justicia que se va a aplicar a los bandidos, del porvenir, porque es que se les ha olvidado que la pena tiene un efecto ejemplarizante. Eso no sé si al doctor de la calle se lo enseñaron alguna vez, si se lo enseñaron, se le olvidó. Es que cuando usted premia el delito, lo que está haciendo es invitando a los delincuentes a que sean más peligrosos delincuentes, y a los que no, para que se conviertan en delincuentes, porque no hay ninguna sanción, no hay ninguna pena. Todo eso hay que discutirlo en estas elecciones. Se está librando una batalla, la que se está librando en Medellín y en Antioquia tiene unas dimensiones colosales, y anoche usted estuvo en Cali, en la adhesión o la alianza, mejor, del Centro Democrático con Maurice Armitage, que va a cambiar todo el panorama político en el Valle del Cauca, que no puede seguir siendo gobernado por gente de mala condición moral. Lo de la Dilia Francisca Toro es un peligro enorme para la sociedad vallecaucana, y estos temas de Caprecom y estos temas de Saludcop, estos temas de la salud en que ella está involucrada directamente, serían solo, bastarían como argumento para cambiar el destino político de Cali y del Valle del Cauca. ¿Cómo le fue anoche con ese acto, presidente, y con esa candidatura de Maurice Armitage, que favorece de qué manera decisiva la de Cristian Garcés a la gobernación del Valle?
Le hago un pequeño retorio, doctor Fernando. Yo ayer fui muy temprano con ese gran candidato que es Andrés Guerra a los municipios de San Roque y San Rafael en Antioquia. Después tuvimos dos actos en Medellín. Me vine a Buenaventura con la señora senadora Susana Correa. Allí apoyamos a una gran candidata a la alcaldía de Buenaventura, una persona con todos los valores morales. Su lema es Buenaventura sin ataduras. Una señora independiente, con todo, motivada por el amor a la comunidad, Elvia Lucy, a Bonsi, y ya nos vinimos, llegamos a Cali a las 10 de la noche, a protocolizar el apoyo del Centro Democrático al doctor Maurice Armitage. El Centro Democrático, después de muchas discusiones, hizo una encuesta de afiliados al partido. Y esa encuesta la ganó el doctor Maurice Armitage, y se ha hablado de unos temas programáticos con él. El tema de la paz, dijimos que había respeto mutuo, porque todo el mundo conoce unas diferencias que nosotros tenemos con lo de La Habana. En el tema de la seguridad hay un compromiso de él, de políticas sociales, y como ese tema de educación que hemos venido planteando, el tema de toda la transparencia, toda la gerencia, a mí me preocupa mucho que Cali no haya resuelto el problema de sus empresas públicas, y las finanzas de las empresas públicas de Cali no son las más afortunadas. El tema del transporte masivo, él es un gerente, un hombre pulcro, que puede hacer una gran labor en Cali, un hombre que sabe administrar, que toma las decisiones que se requieren para que administrativamente la ciudad marche bien. Yo creo que está en condiciones también de visionar el futuro de la ciudad. Yo he reclamado mucho el tema del fondo de capitalización que nosotros dejamos para Cali y que lo desmontaron. ¿Qué fondo de capitalización, hombre? La empresa municipal de Cali le dio 1 billón a la nación. Hay que financiárselo a muy largo plazo. Lo que habíamos dejado en nuestro gobierno era que ese dinero, a medida que lo fuera pagando la empresa, quedara allí, quedara en la ciudad de Cali y fuera de propiedad de la nación, pero se utilizara como un banco para financiar el desarrollo de Cali y del departamento del Valle. Yo creo que las grandes ciudades colombianas necesitan sus propios bancos de desarrollo. Infortunadamente eso lo desmontaron. Noche a los asistentes al acto, ya después de las 10 de la noche, al doctor Armitage le pedíamos que por favor consideraran eso. Un hombre correcto, gran gerente, buen administrador, con sensibilidad social, todo el mundo se lo reconoce. Tenemos un acuerdo de respeto mutuo en el tema de lo de La Habana. Y por supuesto, en Buenaventura también fuimos a darle apoyo al doctor Cristian Garcés, un joven lleno de valor, de preparación, de gran compromiso con el departamento del Valle del Cauca, candidato a la gobernación del Valle del Cauca, a quien estamos apoyando con todo entusiasmo.
Presidente, eso hay que hacerlo. Al país hay que abrirle los ojos, y aquí en Bogotá hay que abrirle los ojos frente a una perversión del sistema democrático gravísima, que es la del voto útil. Si uno mira las encuestas, la única razón para la que Francisco Santos no las esté comandando es porque hay muchos ciudadanos de Bogotá que le tienen miedo simplemente a un determinado candidato o a una candidata, y se aprestan a depositar el voto útil, que es la peor de las equivocaciones que se puede cometer en democracia. Uno debe votar por sus convicciones, por lo que sienta lo mejor. En Bogotá, donde el gran problema, mucho peor que el de la movilidad, que es un absoluto desastre, un caos, es la seguridad. ¿Cómo serán las cosas? ¿Quién puede darle seguridad a esta ciudad de Bogotá? Francisco Santos. Él es el que tiene experiencia. Él estuvo al lado suyo durante 8 años, devolviéndole al país como se la devolvieron, la tranquilidad plena en campos y ciudades. Entonces, presidente, tenemos tiempo para hacer una gran campaña contra esa perversión de la democracia, contra esa forma de cobardía colectiva que es el voto útil.
Así es, doctor Fernando. Mire, Francisco Santos nos acompañó 8 años en el gobierno sin dobleces. Tiene toda la determinación en esa materia de seguridad. Es que, de la seguridad, ¿qué se dice? Que necesita más policías, es verdad. Que necesita cámaras instaladas de última generación en los sitios urbanos de mayor vulnerabilidad, es verdad. Que necesita organización comunitaria, es verdad. Eso sirve y es posible si hay lo que es muy escaso, que es determinación política, que es lo que tiene Francisco Santos, probada en una compañía que nos hizo durante 8 años en el gobierno. Yo estoy seguro que su determinación política sería el camino eficaz para restablecer la seguridad de Bogotá, pero además, como lo ha mostrado, como lo han dicho los analistas presentes en los diferentes foros que se han adelantado en esta campaña de Bogotá, Francisco Santos tiene un programa de gobierno muy bien estudiado, muy bien elaborado. Muchos analistas me han dicho, mire, en tal debate, la mejor presentación fue la de Francisco Santos. Yo le escucho su programa en infraestructura, su programa en movilidad, su programa en educación, y son unos programas muy bien concebidos, llevados al detalle y además factibles. Ojalá crezca el apoyo a Francisco Santos. Doctor Fernando, yo estoy abordando aquí un avión en la ciudad de Cali. Yo quiero agradecerle inmensamente. Es que no pude regresar anoche a Bogotá porque el regreso de Buenaventura me tomó hasta muy tarde, y cuando terminamos el acto del doctor Morris Armitage ya no había vuelos a Bogotá. Entonces estoy regresando en este momento para asistir cumplidamente a la al Senado de la República.
Señor presidente, buen viaje y listos para los debates que vienen. Lo que está en juego es la patria, y como usted es el primer patriota de Colombia, lo vamos a tener a usted como siempre, en primera fila, comandando estas huestes que son la inmensa mayoría del país que no se quieren entregar. Gracias por todo, presidente Uribe.
A usted muchas gracias, doctor Fernando, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a los oyentes que nos han acompañado. Muy, muy amable, muy amable.
El presidente Álvaro Uribe Vélez, ese es un líder, ese es un hombre que está en todo, que habla de todos los temas nacionales con una propiedad enorme, porque los estudia, porque los capta, porque los vive, y porque está dirigiendo esta legión de candidatos en las próximas elecciones que tienen que ser tomadas en serio. Aquí no es el problema de calle de más o de calle de menos, de esta avenida o de la otra. Aquí el problema es el porvenir del país, es la seguridad. Es eso que nos están preparando en La Habana, que es la mayor trampa que le han hecho al pueblo colombiano en toda su historia. La tesis que van a aclimatar entre el señor de la calle y el señor Timochenko, de que lo que ellos acuerden vale más que la constitución política y vale más que el constituyente primario, que la voz del pueblo. Lo que ellos acuerden será la ley. No señores, están muy lejos ustedes de la verdad y están muy lejos de contar con la aquiescencia del pueblo colombiano a semejante barbaridad. Aquí vamos a salir a votar el próximo 25 de octubre en la seguridad de que lo que está en juego es el porvenir de la patria. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre, estaba con nosotros en la Hora de la